Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 14 de abril de 2022. Un día para todos los gustos, porque los hay que, lógicamente, lo primero que piensan hoy es, mira, es Jueves Santo. Pero también los hay que prefieren quedarse, yo que sé, con que hoy es el aniversario de la Segunda República. Y luego tampoco faltan los que dicen, mira, yo lo que quiero es que hoy deje de llover. Pues hombre, no pierda la fe, porque efectivamente hoy ya mejora el tiempo, salvo por algún coletazo en el Levante y Baleares. Así que, en general, los que cogieron ayer carretera y manta para iniciar su descanso de Semana Santa, pues se van a encontrar el buen tiempo que les ha faltado a los que apostaron más por hacer alguna escapada, por ejemplo, desde el Viernes de Dolores al Miércoles Santo. Eso ya, cada uno, si tiene la suerte de descansar, se organiza el descanso como puede y cuando le dejan en el trabajo y las circunstancias familiares. De lo que no se libra nadie, desde luego, es de la subida de los precios. Ese, junto al tiempo, es el tema de moda en las conversaciones que uno escucha en la calle. Y es que ya sea en la gasolinera, en el supermercado o en los gastos que podamos tener en estos días de relax, se nota que todo está más caro. Es verdad que uno no saca la cinta de medir ni la calculadora para ver si en su conjunto los precios han subido justo un 9,8%, como ayer confirmaba el IPC de marzo, pero se nota que estamos en un momento de inflación desbocada. Y en lo que a los países se refiere, pues hombre, tampoco es cuestión de ponerse así en plan machotes a ver quién tiene la inflación más grande, ya me entienden, pero sí es verdad que uno, si uno compara así de reojillo, diferencias, a ver las ailas. Si nos queremos consolar, lo mejor es fijarse en Chequia, que tiene una inflación del 15,2%. Rumanía tiene un 10,2%, o incluso Países Bajos, que está como nosotros, en el 9,8%. Pero lo que mosquea es que Alemania, que tanto depende del gas ruso, esté en un 7,3%, que es una barbaridad, y más para los alemanes, que les entran sudores fríos cada vez que la inflación supera el 3%, porque los precios altos les recuerdan a los años previos a la llegada de Hitler, cuando para comprar el pan tenían que ir con una carretilla llena de billetes. Pero no deja de ser llamativo que su inflación, dependiendo más de Rusia, sea menor que la nuestra. Pero es que Italia, país con el que nos deberíamos comparar siempre, tiene un 6,7. Portugal, que comparte los problemas de interconexión energética con nosotros, está en un 5,3. Y Francia está en un 4,5%, que ya quisiéramos nosotros. Ahí ya entraríamos en el debate de si el IPC se ve impulsado sobre todo por la luz, y en eso de la luz los franceses nos dan sopas con onda porque en vez de cerrar nucleares han apostado por ampliarlas. Son esas cosas en las que el gobierno de Pedro Sánchez no quiere entrar, o si entra lo hace de aquella manera sin quererse salir de su libreto. Nadia Calviño es verdad que ya ha dicho que estos niveles de precios son inaceptables y que el gobierno está en la senda de arreglarlo y tal y cual. Pero eso no le basta a Núñez Feijóo. El nuevo presidente del PP cree que ese, el de los precios, es el gran tema con mayúsculas y no otro.
El gobierno parece que la inflación es una cuestión que solamente le preocupa al Partido Popular. El objetivo de cualquier política decente, desde el punto de vista de los trabajadores, de las familias, de las rentas medias y de las rentas bajas, es bajar los impuestos a los trabajadores, a las rentas medias y a las rentas bajas.
Pues en lo de rebajar impuestos, el sanchismo sigue diciendo que ni hablar del peluquín, que bajar impuestos es quitárselo a la sanidad y la educación. Y ahí se quedan sin reconocer que, sin tocar hospitales y colegios, sí habría margen para reducir el gasto público en muchas otras partidas innecesarias. En lo que tampoco parece que Feijóo vaya a tener mucho predicamento dentro de las filas socialistas es en la última idea que ha lanzado. El líder de la oposición, seguramente ya lo sabrán ustedes, ha venido a decir algo así como que, bueno, si no os gusta que pactemos con Vox en Castilla y León, esto se arregla rápido. Lleguemos a un pacto para que en España siempre gobierne la lista más votada. Y es verdad que en el gobierno de Castilla-La Mancha la idea no les ha sonado del todo mal, pero a los socialistas de Extremadura o de Cataluña, por ejemplo, no les acaba de convencer.
Que hay que darle una oportunidad a nivel nacional a ese posible pacto.
Cuidado con pensar que en los sistemas democráticos los partidos minoritarios no pintan nada.
Feijóo tendría mucha más credibilidad si su formación política hubiera respetado esto, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Si dejas gobernar a la lista más votada, lo mismo el PSOE deja de ser el partido más votado a nivel nacional y se le acaba el chollo de poder gobernar sumando ese ejército de mil leches formado por el Frankenstein, mientras le dice al PP que todo el arco parlamentario, de todo ese arco, el único partido que no es digno de ser tratado con normalidad es Vox, de casualidad. En todo caso, miren, Salvador Illa ponía ahora el ejemplo de Andalucía cuando los socialistas fueron los más votados, pero acabó gobernando el Partido Popular. Lo cierto es que ahora mismo las encuestas dicen que el partido que ganaría las elecciones en Andalucía sería el Partido Popular. Y a Juanma Moreno, cada vez que le preguntan, se le ve como más convencido de adelantar elecciones a junio.
Si al final la mayoría coincide que lo mejor para Andalucía es que nos vayamos a junio para que en septiembre haya gobierno, durante el verano que está la cosa más tranquila, no estropeemos la economía y en diciembre tengamos el presupuesto, pues será esa decisión.
Cada vez que Juanma Moreno reflexiona en público sobre la idea de convocar las andaluzas en junio, le encuentra más ventajas. Así que no descarten que la próxima vez que hable del asunto sea ya para decir, pues sabéis qué, que me habéis convencido, elecciones en junio y no esperamos a noviembre. Con lo cual, en breve, volvería a activarse la maquinaria electoral, que obliga a los partidos a sobreactuar en su discurso, lo cual dificulta también cualquier acuerdo de Estado de esos en los que Sánchez dice estar tan interesado. En realidad Sánchez ha dado ya muestras más que sobradas de que él entiende el acuerdo como sumisión o seguimiento a sus políticas y a su manera de ver España. Si no quiero bajar más impuestos, olvídate de bajar impuestos. Y si quiero renovación del Poder Judicial, tiene que ser de la manera que a mí me plazca, que para eso soy el que gobierna y el que tiene más respaldo parlamentario ahora mismo, etcétera, etcétera. Y todo eso aplicando toda una serie de proyectos que únicamente responde a una visión de España, que es la visión de la izquierda. ¿Simpatizamos con los sindicatos? Pues modificamos el Código Penal para ponérselo un poco más fácil a los piquetes que acosan a los que quieren trabajar un día de huelga. Pero al mismo tiempo modificamos el Código Penal para que hoy mismo, este jueves, entre en vigor las penas de entre 3 meses y 1 año de prisión para quienes acosen, dicen, a las mujeres que acuden a las clínicas abortivas. Rezar y ofrecer información para unas cosas puede ser acoso. Pero lo de los piquetes ya no lo vemos tan acoso. Y como eso, casi todo. Las comisiones desorbitadas que pagó el Ayuntamiento de Madrid nos escandalizan, como tiene que ser, por otro lado. Pero lo que malversaron nuestros socios de legislatura en el golpe separatista del 1 de octubre, ya ese dinero público no nos escandaliza tanto. De hecho, la Fiscalía ya les ha echado otro capote a los separatistas catalanes. De los 9 millones que decía el Tribunal de Cuentas que habían malversado, ya solo hablan de 3 millones. Y la Fiscalía del propio Tribunal de Cuentas rebaja a tan solo 1,2 millones la multa que deberían pagar por responsabilidad contable. Una cantidad que ya podrían pagar con las colectas de los INDEPES. Es decir, aquí paz y después gloria. Tan beligerantes con unos y tan comprensivos con otros. No parece esa una España en la que quepan todos los españoles. Pero miren, tampoco se hagan mala sangre, que hoy es Jueves Santo, mejora el tiempo, y ayer ya se notó en las procesiones y en las tradiciones que sí pudieron celebrarse. No faltaron los tambores de Ying en el Miércoles Santo, y hoy, ya lo saben, la madrugada, con programa especial en esta casa, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana del Viernes Santo, y todo dirigido por el jefe de este programa, por Carlos Herrera, que ya lo tiene todo preparado para ofrecernos unas horas de sentimiento y de buena radio.
Comentar y contar lo que pasa por delante de la campana en Sevilla, desde que a las 12 sale el silencio hasta que a las 8 de la mañana acaba de pasar la Virgen de las Angustias coronada. Nada que no haya pasado antes, nada que no se haya contado antes, todos los años es igual, pero diferente, porque los que cambiamos somos nosotros, que somos un año más mayores y que lo vemos con otra perspectiva.
Pues ahí estaremos, atentos al misterio de la madrugada con el líder de todo esto. De momento, si les parece, vamos ya con más asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
ayudas.
Estados Unidos manda a Ucrania un nuevo envío de armas valoradas en 750 millones de euros, mientras la Unión Europea prepara otro paquete por valor de 500 millones. Todo para ayudar al ejército ucraniano en su batalla del Donbass, donde Rusia centra sus ataques.
Mascarillas.
El juez estudia nuevas medidas contra el empresario Luis Medina después de no haber podido embargar su cuenta porque en ella solo constan 247 euros. Se investiga si cobró 1 millón de euros en comisiones por la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid.
Cambio.
El CIS ya recoge el efecto Feijóo. El PP sube más de 3 puntos en un mes, se aleja de Vox y le pisa los talones a un PSOE a la baja. El nuevo líder popular también mejora en su nota personal a su antecesor y es ya el segundo político mejor valorado por detrás de Yolanda Díaz.
Prohibido.
El alcalde de Zamora, Francisco Garrido, prohíbe al jefe de la Policía Municipal representar al cuerpo en varios actos de la Semana Santa. Asegura el edil de Izquierda Unida que su deseo es suprimir la representación de este cuerpo en actos religiosos.
Lo que les decíamos, imponer la visión de unos cuantos a todo el conjunto de la población. Y en el partidazo de COPE, eliminado.
El Atlético de Madrid no estará en las semifinales de la Champions. Anoche en el Metropolitano, Atlético 0, Manchester City 0. Tuvo ocasiones el equipo de Simeone para igualar la eliminatoria, pero no las aprovechó. El partido acabó con tangana y bronca en el túnel de vestuarios y decidió el gol de Kevin De Bruyne en la ida. Las semifinales serán Manchester City-Real Madrid y Liverpool-Villarreal. Los partidos de ida en Inglaterra. Liverpool empató 3-3 contra el Benfica y se clasifica. Hoy Barça e Eintracht, vuelta de cuartos a la Europa League con empate a 1 en la ida. Y en la Liga CB, nueva derrota del Real Madrid 79-67 ante Bilbao Basket.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
26.555. 2, 6, 5, 5, 5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
31031.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Alcanzamos el ecuador de una Semana Santa que está siendo buena para el sector hostelero. Esperan que se recuperen niveles de facturación previos a la pandemia. Ahora están en el 80%. La principal preocupación sigue siendo el aumento de los costes por la subida de precios y la falta de trabajadores. Marta Ruiz.
La hostelería ha incorporado casi al 100% de la plantilla y ya comienza a hacer falta más mano de obra, que no es fácil de encontrar. Francisco es hostelero en Benidorm.
Vamos a tener un trabajo que calculamos que va a ser incluso superior al año 2019. Estamos muy satisfechos. Y las previsiones incluso para lo que va a ser a lo largo del resto del año, con muchísimo trabajo.
Buenas perspectivas sujetas a la incertidumbre de una inflación que rozó el 10% en marzo. Los hosteleros pagan un 107% más por la luz, un 40% más por los aceites o un 10% más por alimentos como la carne y el pescado. Los precios han subido, sí, pero un 4%, muy por debajo del aumento de costes. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.
Se han ido trasladando incrementos de costes al final al precio que tienen que soportar los clientes. Pero lo más complicado de esta situación es que se produce una combinación de efectos, un incremento de precios muy importante y al mismo tiempo una demanda que está algo retraída, no está en situación de normalidad.
Para muchos negocios es esencial que se rebaje la factura de la luz, que supone el 10% de los costes.
Bueno, hoy entra en vigor esa ley que modifica el Código Penal para endurecer las penas contra las personas que se concentran frente a las clínicas abortistas. Pueden ir de los 3 meses al año de cárcel o trabajos en beneficio de la comunidad. Juan Andrés Rubert.
Así lo indicó ayer el Boletín Oficial del Estado. La ley se aprobó de forma definitiva la semana pasada en el Senado e impone la instalación de una zona de seguridad alrededor de los centros donde se practican abortos. Pide además que se garantice la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación. Concentrarse o rezar, por lo tanto, frente a una de estas clínicas, será castigado con pena de prisión de 3 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Las asociaciones Provida alertan de la criminalización de estas concentraciones, señalan que esta ley coarta las libertades y el derecho a la información, además de plantear serias dudas sobre su amparo constitucional y su legalidad.
Andy Warhol es uno de los artistas más deseados del planeta. De hecho, el estadounidense es el segundo pintor del mundo más cotizado en las subastas por detrás de Picasso. Sus 8 pinturas más importantes se han vendido por 700 millones de euros. Y ahora está a punto de ampliar todavía más esa cifra porque su icónico retrato de Marilyn Monroe sale a subasta. Lo ha anunciado la Casa Christie's, que estima el valor de la obra en unos 182 millones de euros. De hecho, cuentan que es uno de los cuadros más significativos que sale a subasta en toda una generación y podría convertirse en la obra del siglo XX más cara en subastarse. Todo un icono pop, como la gran mayoría de obras de Warhol, que ahora podría tener nuevo dueño, eso sí, tendrá que rascarse y mucho el bolsillo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este jueves, el Barça se la juega.
Para decidir si pasa o no el Barça a semifinales.
Desde las 8:30 jugamos la vuelta de los cuartos de la Europa League. Fútbol Club Barcelona, entra.
¿Los mejores con quién nos quedamos? Con
la segunda. Un partido de infarto y todo por decidir.
Y ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tampoco nos olvidamos de mirar al exterior porque siguen pasando cosas importantes. Por ejemplo, llevamos ya 50 días de guerra en Ucrania y son muchos los ciudadanos que siguen abandonando su país lejos del horror. A España han llegado unos 100.000 refugiados ucranianos desde que comenzó el conflicto. Una vez aquí, piden protección temporal. Tiene más detalles Patricia Rossetti.
En cuanto Rusia invadió Ucrania, Oksana Orlova, que vive en España, no se lo pensó ni un minuto. Sacó un billete de avión y se fue hasta la frontera de Polonia a buscar a su hija, menor de edad. Vivía con su familia en Ucrania. La vuelta a España no le fue fácil y tuvo que pagar el billete de avión mucho más caro. No había trenes y autobuses para todos. Al llegar a Madrid, acudió al centro de refugiados para legalizar a su hija. Varias horas de espera.
Pero en cuando estuvimos yo con mi hija, pues te digo, 5 horas de espera hasta que nos hacen todo. Y de hecho, luego ya para sacar un papel este de asilo temporal para mi hija, ya estaba la policía cerrada y tienes que pasar por policía para dar huella, ¿no? Y nos ofrecieron quedar allí para dormir porque ya era como a las 11 de la noche.
Pretendían reagruparlas en Aragón, pero alegó que trabajaba en Madrid. Su hija empezó al colegio a los pocos días de llegar.
Ahora nos vamos a Estados Unidos porque el autor del ataque en el metro de Nueva York, que dejó más de una veintena de heridos, sigue detenido. Mientras, se van conociendo nuevos detalles de este suceso que vuelve a mostrar el drama de la violencia de las armas en Estados Unidos y de los conflictos raciales en ese país. Tiene más datos, nos lo va a contar Gonzalo Zavalla.
Frank James, de 62 años y acusado de provocar el tiroteo en el metro de Nueva York dejando 23 heridos, podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Beaton Peace es el abogado del Distrito Este de Nueva York.
Ha sido detenido. Será procesado en el Tribunal Federal de Brooklyn y si es declarado culpable, se enfrentará a una sentencia de cadena perpetua.
Su detención se desarrolló sin incidentes después de que un ciudadano avisara a la policía alertando de que había visto a James en una terraza de Manhattan. Los agentes han informado de que el tirador huyó del lugar del crimen en metro. También han dicho que Franco siguió el arma con la que efectuó 33 disparos en el año 2011 y en Ohio. Lo hizo legalmente, aunque tenía un amplio historial delictivo. Había sido detenido hasta en 9 ocasiones y en sus redes sociales publicaba vídeos donde hablaba de su necesidad de matar y de provocar una masacre.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Apúntate ya porque tú vuelves de Cepsa y disfrútalo desde el primer día. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Infórmate en Cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
Esta semana en Día, la manzana Envy con un 30% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo 1,39. Día, paga menos.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Jueves Santo en Madrid, primer día de vacaciones para muchos madrileños con ganas de desconectar tras un par de años de pandemia, de restricciones y encima con el buen tiempo que va a hacer disfrutar estas fiestas con un poquito más de ganas. Atascos como no se veían desde antes del COVID, ayer en las carreteras madrileñas y estaciones de trenes y autobuses con un botín cesante de gente que se va.
Vamos a Barcelona de vacaciones, 2 días.
A Málaga de vacaciones, a ver una amiga que no vemos hace tiempo, antes de la pandemia, hasta el domingo.
Pero también de gente que viene a Madrid a pasar estos días, como Alfonso, que ya tiene planes.
Vamos a Barcelona de vacaciones, 2 días.
A Málaga.
De Córdoba.
¿Qué vienen a pasar estos días aquí a la capital?
Sí, 3 días.
Y que hay ganas un poco de vacaciones, entiendo, ¿no?
La verdad que sí. A ver si con esto del COVID, ahora que ha pasado un poquito de más tiempo, ya está un poquillo mejor la cosa.
Y no sé, ¿así qué planes tienes, así por encima?
Ver Rey León y visitar las principales cosas de Madrid.
Muchos que llegan también para ver nuestras procesiones, que tras estos 2 años de pandemia, vuelven a salir para alegría de sus fieles. Ayer, 2 importantes por las calles de la capital, la del Cristo de las Tres Caídas y la del Cristo de los Gitanos, pero el grueso de procesiones llega a partir de este Jueves Santos. También importantes actos litúrgicos, Belén Ibáñez.
A las 12 del mediodía habrá una celebración comunitaria de la penitencia en la Catedral de la Almudena. A las 6 de la tarde, celebración de la Santa Misa de la Cena del Señor con el lavatorio de pies. La iglesia permanecerá abierta hasta la medianoche para la adoración del Santísimo. Mañana, Viernes Santo, a las 5 de la tarde tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor. El Sábado Santo arrancará la Vigilia Pascual a las 10 de la noche. Unas celebraciones que estarán presididas por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y que terminarán el domingo con la misa de Pascua de Resurrección. Al finalizar la misa, se impartirá la bendición apostólica. Eso en cuanto a los actos litúrgicos, porque también hay muchas procesiones. Las principales, la de Jesús el Pobre, el Gran Poder o la Macarena, que salen hoy. Mañana, la del Cristo de Medinaceli, el Santo Entierro y los Alabarderos. Y el domingo, la Tamborrada en la Plaza Mayor.
Ahora vamos con la previsión del tiempo para esta Semana Santa en Madrid, pero la lluvia no va a hacer acto de presencia hasta que no pasen estas fiestas. Así que esos devotos van a poder disfrutar de sus imágenes sin tener que estar pendientes del cielo. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, es 14 de abril, te despiertas con 11 grados y cielo despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá y con el sol como protagonista hoy durante toda esta jornada. Y siguen abiertas a esta hora todas las hipótesis para explicar el apuñalamiento de un hombre de 41 años. La tarde de ayer en la calle de la Peña de la Atalaya, en Puente de Vallecas, sigue grave este hombre, muy grave, en el Hospital Gregorio Marañón. Hay ya 5 detenidos, entre ellos un ecuatoriano de 38 años, una brasileña de 22 y 2 españoles de 44 y 47, todos con antecedentes policiales, todos localizados en 2 pisos cercanos al lugar de los hechos. En una de esas viviendas, por cierto, se ha encontrado un arma de fuego. Aunque, como te contaba, están abiertas todas las hipótesis, todo apunta a un ajuste de cuentas por un asunto de droga para explicar lo que sucedió ayer en Puente de Vallecas. Son las 7:23, lo que toca ahora es hablar de tráfico.
En Kia estamos de enhorabuena. Somos la marca más elegida y además el Kia EV6 ha sido elegido coche del año 2022 en Europa. Si tanto los consumidores y los expertos del motor nos ponen en lo más alto, será por algo, ¿no? Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Datos MSI para canal particular en el primer trimestre del 2022.
Democratest.com. Los test COVID más fiables te ofrecen el tráfico.
Jueves Santo, día de fiesta en Madrid. Imagino que se nota la situación a esta hora en las carreteras madrileñas. ¿No es así? DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora, por suerte, se circula con normalidad en la mayor parte de carreteras madrileñas, pero eso sí, encontrarán algunas complicaciones, algunas retenciones de salida en la A3, en el entorno de Perales de Tajuña y Villarejo de Salvanés. Por lo tanto, mucha precaución por esta autovía de Valencia si circulan en dirección a Valencia.
¿Y cómo te puedes imaginar en este día festivo en Madrid, en las calles de la capital y también en la M30, normalidad circulatoria hasta ahora? Y la estación de esquí de Navacerrada ha echado el candado por falta de nieve. Balance positivo el de esta temporada, pero dudas de si podrá abrir el próximo invierno. Enseguida te cuento más.
La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest, tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés. Válido válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
En los talleres Euromaster sabemos que la información del tiempo es lo que te mueve.
Hoy empezamos a decir adiós a la nubosidad que te ha venido acompañando estos días atrás. El sol va a empezar a ganar protagonismo y hacer subir los termómetros. Este jueves santo las máximas van a alcanzar los 22 grados, mañana los 24, y atento al fin de semana porque esas temperaturas se pueden ir hasta los 26 grados. Mínimas todos estos días de fiesta y en unos agradables 10 grados.
En Talleres Euromaster sabemos que recargar el aire acondicionado de tu coche por 59,95 y poder decir, baja el aire que empieza a hacer fresquito, es lo que te mueve. Pero si además te hacemos la revisión oficial sin perder la garantía del fabricante, pues te mueve mucho más. Talleres Euromaster, sabemos lo que te mueve.
Desde su apertura el pasado 12 de enero, solo ha permanecido cerrada 3 días en marzo. El resto, 93 días, todo un récord. La estación de esquí de Navacerrada ha estado abierta. Balance positivo, pero con la incertidumbre de si podrán seguir abriendo el próximo invierno. Todo va a depender de la justicia. Julio Martínez.
Será el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que decida el futuro de esquí en Navacerrada. Si deja las competencias en manos de Moncloa, hasta luego esquí. Si por el contrario le dice a la Junta de Castilla y León que decida, pues seguirán abriendo las estaciones de la zona baja. En caso de cierre, explica COPE José Conesa, uno de los gerentes, habrá consecuencias.
Directamente afectaría a 300 puestos de trabajo, que son 300 familias. Más luego lo que repercute en todos los pueblos de la comunidad y la comarca del Guadarrama, que estamos hablando de que son meses donde todos estos pueblos, que son miles de personas, pues vivimos en cierta forma de la afluencia de gente que viene a la estación.
Balance final, 93 días de temporada, clima adverso, pero se ha podido sacar adelante, dice Conesa, razonablemente bien.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la Semana Santa y con ella las deliciosas torrijas, dulce estrella de este periodo tan especial. Pan, leche, huevo, azúcar y canela. Estos sencillos ingredientes conforman el postre más sabroso de la Semana Santa. Ven a Ahorra Más y descubre en su obrador las torrijas estilo casero que se elaboran bajo la receta tradicional. Sorprende a tus invitados con ellas. ¿A qué esperas para disfrutar de este manjar apto para todos los bolsillos? Las torrijas más exquisitas te esperan en Ahorra Más.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Somos capaces de superar la mejor tasación de todo el sector. Gana dinero con la venta de tu coche en 20 minutos hecho. ¡Solo aquí! ¡Solo en Yamóvil!
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. Ya no tienes que ir de sucursal en sucursal o rellenar 1000 formularios. Con Idealista puedes buscar hipoteca como buscas piso, viendo todos los bancos a la vez. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
Mi abuelo, mi padre y yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2000 coches. Restaurante El Torreón, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Así están las cosas en Madrid este jueves 14 de abril, Jueves Santo. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias, lo llevamos diciendo toda la semana, tranquilidad, que todo llega. Y ya está aquí el buen tiempo. A partir de las 10:11 de la mañana se acabaron las lluvias, como mucho puede caer algo de agua en el sur de Baleares. Lo que queda de Semana Santa vamos a disfrutar de buen tiempo y temperaturas al alza hasta los 31 grados llegarán el domingo en puntos de Andalucía. Bueno, seguimos pensando en ese 9,8% de inflación que nos dejó marzo. Hoy la luz vuelve a subir, el megavatio hora se paga a casi 221 euros. En cuanto a los carburantes, el litro de gasolina está de media a 1,78, el diésel a 1,80. Y esto antes de aplicar los descuentos. De energía, precisamente, se sigue hablando mucho en Europa, en medio del debate, un posible veto al gas y el petróleo ruso. Pero Alemania avisa de que esto podría llevarles a la recesión el año que viene, mientras sobre el terreno se cumplen 50 días de invasión en Ucrania. Esta noche, un bombardeo en Járkov ha dejado 4 muertos y 10 heridos. Y aquí en España, el juez estudia nuevas medidas contra Luis Medina, después de no poder embargar la cuenta del empresario porque solo tenía 247 euros. Investiga el cobro de 1 millón en comisiones por vender material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en los peores días de la pandemia. Vamos ya con el café de redacción. Carmen Martínez Castro, buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Pues aquí andamos, de Jueves Santo. Y Jorge Bustos, ¿qué se cuenta? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días, salió el sol. Sevilla es bonita incluso con lluvia, pero ya con sol... Pues
vamos,
es una
estás enamorado, ¿eh?
Ya.
Te vas a quedar allí a vivir.
Sí, yo creo que se va a quedar allí ya.
O a poner un cuartel general y hacer esto que se hace de mitad de semana aquí, mitad allí. Con esto del teletrabajo ya se puede
no
hacer.
No me importaría, también te digo. No me
cualquier
importaría.
Cosa, cualquier cosa. Muy bien, muy bien. Bueno, y tengo a José Antonio Araquistain. ¿Qué tal, Araquis?
¿Cómo estamos? Buenos días.
Bueno, te has leído la prensa en este día tan especial, que no acaba de ser festivo en todos sitios, pero que es un día muy muy señalado en el que mucha gente está de vacaciones. Y en el que estamos pendientes también, acuérdense de ese programa especial de la madrugada que va a hacer Carlos Herrera esta medianoche. Pero antes, hablando de la prensa, los asuntos del día a día y del comer, el sombrío panorama económico para empezar en los periódicos.
Fíjate que leyendo la prensa me acordaba de Fraga cuando insistía, ¿os acordáis?, en lo del precio de los garbanzos como termómetro económico de la nación. Uh-huh. Bueno, leo en El País que esta vez no son los garbanzos, son las lentejas lo que más ha subido en una cesta de la compra que afecta a todos los bolsillos y que comprobamos nada más pisar el supermercado. Un paquete de lentejas marca blanca que hace 6 meses costaba 1,40 euros cuesta hoy 2,10 euros, casi el doble. Apuntan además este dato, el gasto en hacer la compra de una familia con hijos ha aumentado un 12% desde octubre. Destaca El Mundo que 10.000 pequeños negocios han cerrado en lo que va de año y la pregunta del día en los periódicos hoy es si los precios han tocado techo o no. El análisis de Funcas que publican varios periódicos dice que sí y la intensidad la bajada, opina John Mueller en ABC, marcará el éxito o no de la estrategia del gobierno. Escribe Mueller que si el brote inflacionario es puntual, habrá triunfado la filosofía intervencionista del gobierno, similar a los ERTES en pandemia y centrada en topar el gas o subsidiar la gasolina. Pero si persiste, lo que habrá hecho es ensanchar el déficit y retrasar el necesario ajuste que la economía española tiene que hacer. Bueno, completa el cuadro esa reunión hoy del Banco Central Europeo en Frankfurt con el dilema de los precios o la economía, sin esperar hoy grandes decisiones, pronostican los diarios, pero sí el inicio de una discusión sobre una subida de tipos de interés que se apunta para septiembre.
Seguramente no será hoy, pero va a estar ahí el dilema del Banco Central Europeo, seguir apostando por el crecimiento económico o reconocer que lo de la inflación no es pasajero y centrarse en ese combate, ¿no? No es fácil, desde luego, la decisión, Carmen.
No, yo creo que ya viene arrastrándose un debate larvado sobre las políticas que estaba siguiendo el Banco Central Europeo. Es decir, hay gente que ya hace bastante tiempo considera que la estrategia del dinero gratis, digamos, ya no estaba surtiendo el efecto. Es decir, de alguna manera estás anestesiando el dolor, pero no estás curando la enfermedad, por decirlo de una forma gráfica. Y con tantísimo dinero, es decir, ha habido una inundación tal de liquidez que ahora es muy difícil volver a, digamos, meter todo esto dentro para controlar la inflación. Esa es la elección que muchas veces pasa en política, que no tienes una elección entre lo bueno y lo malo, sino entre dos opciones malas, y tienes que saber escoger cuál es la menos mala de ellas, ¿no? Y eso, yo supongo, pero que ese debate está ahí ya desde hace tiempo y ahora se ha agravado con este brote de inflación. Yo creo que es bastante evidente. Y en el caso de España, pues tenemos la economía más sensible a una subida de precios, y probablemente lo que tenemos que preguntarnos no es por qué tenemos inflación cuando la tiene toda Europa e incluso Estados Unidos, sino por qué tenemos más inflación que el resto. Es decir, ¿por qué las crisis nos golpean más y por qué las crisis y los problemas generales, en nuestro caso, pues tienen una plasmación o un traslado más grave que la media?
¿Cómo lo ves, Jorge?
Bueno, primero nos dijeron que la inflación, el propio gobierno, Calviño, que la inflación era pasajera, que se debía a los cuellos de botella. ¿Os acordáis de esa expresión? Los cuellos de botella.
Sí, estando ahí, ministro. Sí.
Sí, por la pandemia, que esto simplemente era por culpa de la pandemia y tal. Luego ya empezamos a descubrir que es una inflación mucho más de fondo, y que la inundación de dinero público que ha supuesto la respuesta de Europa a la pandemia, hay algunos sistemas económicos que no son capaces de reabsorberla. Es decir, el problema de España es que hay una superabundancia de dinero público, y que mucho de ese dinero no es capaz el sistema de por lo tanto se produce una inflación, con lo cual cuanto más dinero inviertes para atenuar los efectos de la inflación, más inflación a largo plazo acabas provocando, y en algún momento se va a producir un ajuste, y todo ajuste por definición es doloroso. Y lo que dice Carmen, encima España está en una situación peor que el resto, con más déficit, con más deuda y con un sistema productivo que acaba generando un paro estructural que se dispara en tiempos de crisis, con lo cual, bueno, el gobierno puede seguir diciendo que intentar pensando que va a escampar y aguantar, pero yo me parece que Sánchez se le está poniendo cara de Zapatero en 2010, es decir, en algún momento habrá que ajustar.
Pues hablando de Pedro Sánchez, que bueno, es un artista financiero, le dedicáis, Jorge, un editorial a esto en el Mundo, cuando se ha puesto a presumir de que pagamos, el gobierno en su conjunto, de que pagamos lo mismo, lo que prometió, la misma luz más o menos que en 2018, pero, claro, con la trampita de que no contamos la inflación.
Ah, sí, pero
eso más, es artista, ¿eh?
Sí, pero tú fíjate... Fíjate que él dice, no, aquí en lo de la luz, para mi promesa hay que descontar la inflación. Ah, pero a los ciudadanos para la declaración de la renta no nos cuenta lo de la inflación, porque no nos la ha deflactado de la tarifa, ¿no?
Claro. No, es como si dices, a ver, descontando mis mentiras, yo digo siempre la verdad, claro, pero el problema es ese. El problema es que estás constantemente mintiendo. Ayer fue la gran mofa de las redes sociales, la frase esta de Sánchez, ¿no? Digo, descontar la inflación es ocultar la realidad. Pues evidentemente, claro, pues es que uno de los grandes problemas, pero el problema no es la inflación general, el problema es la específica en España, y que la gente lo acuse mucho más que en otras economías del euro. Eso es lo que el gobierno no quiere explicar, y como no lo puede explicar, lo que hace simplemente es ocultarlo, descontarlo. Pues muy bien.
En fin, es lo que hay. Y una cosa, Araquis, otro asunto que se comenta bastante hoy en la prensa, también relacionado con cosas que conocíamos ayer, lógicamente, el CIS del efecto Feijóo, comentarios en la prensa.
Mira, Malicia la razón, que Tezanos está jugando el puesto, porque esto de ponerle a Sánchez una nota más baja que a Yolanda Díaz o que al propio Núñez Feijóo son ya palabras mayores. Bueno, cambio de metodología, cierta aproximación a las encuestas privadas, un Partido Popular que se sitúa a 3 puntos del PSOE, que frena a Vox, efecto Feijóo, sí, más o menos intenso. Josep Martín, La Vanguardia, le pone un poco de desorden a todo esto, como hizo el propio Feijóo ayer, y escribe que no es nuevo que la política española sea futbolizado. Y lo de Feijóo le recuerda a esas portadas de la prensa deportiva cuando anuncian el fichaje de un jugador a mitad de una temporada desastrosa. Está por ver el rendimiento y la continuidad del fichaje, pero genera ilusión, y esa ilusión es el efecto Feijóo, sabedor de que lo difícil empieza ahora. Que ese efecto existe, que preocupa al gobierno, dice ABC, lo demuestra desde luego la campaña sectaria desde el minuto uno contra el nuevo líder popular, colonizando las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Más allá de Feijóo, añade el editorial de ABC, el CIS refleja que los españoles son conscientes de la incapacidad del gobierno para sacar a España del atolladero económico creado tras esa crisis energética y la invasión ahora rusa de Ucrania.
Está bien visto eso de Feijóo como fichaje de invierno o como cambio de entrenador, ¿no?, a mitad de temporada para salvar al equipo. En todo caso, ¿qué valoración hacéis o qué conclusión sacáis del CIS?
A ver, bueno, yo es que del CIS
se le mete 4
partiendo,
puntos
partiendo de eso. Pero
a ver, si le mete 4 puntos más a Feijóo el CIS de Tizanos, significa que debe de tener en realidad 8, el doble, más o menos, o más. Quiero decir que el efecto Feijóo, en invierno hacer los fichajes de parche, pero este es un fichaje estratégico, que esto ha sido un fichaje de verano, de estrella, ¿no? Es, y no es coyuntural, porque además la situación económica lo que hace también es propulsar los perfiles de gestión, de solvencia, de experiencia, y en todo eso encaja mucho mejor Feijóo que el propio Sánchez, que está acusando un gran desgaste por la situación económica. Bueno, el CIS ya hace tiempo que es la trampa del solitario, pues ellos verán lo que hacen, pero la credibilidad que ha perdido no la va a enmendar Tezanos porque intente parecerse más a las encuestas privadas a última hora, a ver si hay un cambio de gobierno y alguien se acuerda de él. Pues no, yo creo que ya el daño de ese instituto es irreversible para bastante tiempo.
Sí, yo creo que eso es lo fundamental. Es decir, el CIS, además de la personalidad y de las cosas que dice su máximo responsable, más allá de eso y de su escasa, digamos, respetabilidad desde el punto de vista de la independencia de las instituciones, ha cambiado técnicamente tantas veces la metodología que es inútil ya incluso a efectos de análisis estadístico. Es decir, se ha cargado el prestigio del CIS para siempre. Ahora, si lo que vemos es un poco la tendencia en general de las encuestas, vemos que van coincidentes y es bastante lógico. Por otra parte, las encuestas, digamos, hacen la foto del clima de opinión en un momento. Eso no quiere decir que efectivamente dentro de un año vaya a ser esta el mismo clima de opinión. Pero hay algo que tienen todas las que yo he visto que es coincidente, que es el efecto Feijóo no solo, digamos, frena, por una parte, el crecimiento de Vox, lo frena, sino que, por otra parte, también está consiguiendo incorporar aproximadamente, yo creo que hasta la de Metroscopia lo cuantificaba, en 500.000 de votantes socialistas incorporarlos a las filas del Partido Popular. Es decir, estaría actuando en dos frentes y abriendo ese espacio del Partido Popular con la figura de Feijóo. Bueno, pues esto lo que hay que... Tampoco yo me parece muy lógico que se lo haya tomado con cierta distancia, porque es como hay que tomarse las encuestas, pero bueno, ahí está un movimiento que hay que ver si se consolida en el futuro, ¿no?
Uh-huh. Y con Juanma Moreno cada vez con más ganas, o por lo menos eso trasluce su comentario de convocar para junio. Vamos a ver.
Sí, pero es que eso es un adelanto ya técnico, realmente eso ya no es...
Prácticamente junio,
claro,
noviembre.
Claro, no es un adelanto electoral, eso es un ajuste técnico de buscar el mejor momento.
Afectará,
¿no?,
más a la intensidad del discurso político, la sobreactuación y todo lo que nos espera en los próximos meses. Pero bueno, otro asunto destacado, Araquistain, los detalles que se van conociendo del sumario que investiga el pelotazo de las mascarillas con el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, varios periódicos dicen que pone en un brete político al alcalde de la capital, Martínez Almeida. recogen esa llamada a uno de los estafadores para agradecerle la donación de 100.000 mascarillas que el propio alcalde ya reconoció en sus primeras explicaciones, pero sobre todo, dice El País, por los mensajes que intercambió un alto cargo del ayuntamiento con uno de los dos intermediarios, Alberto Luceño. Elena Collado, del área de Hacienda y Personal del ayuntamiento, era consciente de que el consistorio estaba siendo estafado, no tanto por el alto precio, sino por constatar que lo entregado era de pésima calidad. El aristócrata Luis Medino, dice El Periódico de Cataluña, vació sus cuentas nada más cobrar ese pelotazo. El juez no puede ahora embargarle y sigue el rastro del dinero en Holanda. Hay otro asunto bastante comentado hoy. El Mundo, por ejemplo, lo lleva como asunto principal en su portada, y es que la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, allana el camino para que el separatismo termine no pagando nada por el 1 de octubre. Rebaja más de 1 millón de euros esa multa por responsabilidad contable de los líderes que impulsaron el referéndum ilegal de 2017.
El ciudadano de a pie se queda atónito con las dos noticias, ¿no? Una, que se pueda llegar a pagar tanto, aunque sea en un momento de absoluta desesperación, tantísimas comisiones por las mascarillas, y que no haya ese control necesario del dinero público. Y luego lo de los separatistas catalanes también, al final casi que les va a salir medio gratis el golpe que dieron. Ya de momento lo que pide la Fiscalía, con las colectas INDEPES ya lo pagarían y se acabó.
Bueno, eso es una vergüenza, que ya sabíamos que desde que cambiaron el Tribunal de Cuentas para poner a alguien afín al gobierno se iba a producir, bueno, y antes, desde los indultos. O sea, es decir, le han quitado la parte del castigo penal y ahora terminan de quitarle prácticamente toda la parte del castigo económico. Es un monumento a la impunidad. Un monumento a la impunidad y el pago de los apoyos que Sánchez, el gobierno Sánchez, recibe por parte de Esquerra Republicana. Entonces, es una de las notas más vergonzosas de la ejecutoria de Sánchez. Respecto de Almeida, lo que vamos sabiendo apunta cada vez más claramente, efectivamente, que el ayuntamiento fue víctima de estos dos empresarios, por llamarles empresarios con mucha generosidad. Pero es evidente que Almeida tiene que explicar por qué si Collado, la funcionaria, pues fue consciente de la estafa, no se personó antes, ya está personado el ayuntamiento en el procedimiento, porque evidentemente es el perjudicado, y con él todos los madrileños que pagamos impuestos, pero es evidente que, bueno, la Fiscalía le ha dado la posibilidad de personarse, porque la Fiscalía le reconoce la condición de víctima al ayuntamiento, pero no se entiende muy bien por qué se tardó tanto en reaccionar a una estafa clara, más allá de que el momento era ese, y te ponen una comisión del 8%, pero la gente está muriendo 1.000 al día, ¿y qué haces, no?
¿Cómo lo ves, Carmen?
Vamos a ver, yo creo que lo que hace lo que he leído por encima muy rápidamente, lo que hace la responsable, descubre que le están estafando cuando llega a un supermercado y ve los guantes mucho más baratos de lo que lo ha pagado ella. Es cuando se alarma, dice, aquí nos han estafado, y se pone manos a la obra y consiguen recuperar el dinero. Es decir, les obligan a que les devuelvan parte del dinero. Esto es lo que yo he visto, si tampoco me he metido en mucha profundidad. Pero a mí me llama la atención que de este asunto conozcamos todos los detalles del sumario, incluido conversaciones telefónicas y WhatsApps, y de otros asuntos, sin ir más lejos. Por ejemplo, que hoy está también en la prensa, el incremento del 166% de las subvenciones que hace el ayuntamiento de Ada Colau a los chiringuitos de sus amigos, de como eso, el de Gonzalo Boye, y de eso no tenemos un detalle de la instrucción.
Luego seguimos hablando de claro. Esto, si quieres, Carmen. Por cierto, ahora que no se me pase, con CaixaBank, la clave económica de hoy, guerra en Ucrania, y ya está derivando en crisis alimentaria mundial.
Una alerta que acaba de lanzar el Fondo Monetario y el Banco Mundial. La escasez de alimentos afecta a los países más vulnerables. El hambre pone en riesgo a 1.700 millones de personas. No tanto hambrunas, pero sí interrupciones de suministro y de falta de alimentos básicos. Se conjuga la crisis climática, sanitaria y energética, y ahora esta cuarta crisis alimentaria. No olvidemos que esta guerra ha parado en seco a uno de los graneros del planeta. Rusia y Ucrania representan más de la mitad del suministro mundial de aceite de girasol y alrededor de un 30% del de trigo.
Con MyHome puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
Bueno, Guerrero con la 11, la actualidad deportiva. Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Ya tenemos las semifinales de la Champions definidas. Van a ser Manchester City, Real Madrid y Liverpool, Villarreal. Los partidos de ida en Inglaterra el 26 y el 27 de abril y los de vuelta en España el 3 y el 4 de mayo. Anoche no pudo el Atlético contra el Manchester City, empataron a cero en el Metropolitano, pudo marcar el Atlético, eso sí, tuvo varias ocasiones pero no acertó, así que la eliminatoria se decidió con el gol de Kevin De Bruyne en la ida. Fue un partido bronco con Tangana al final, amago de pelea en el túnel de vestuarios y luego un duelo tremendo entre Guardiola y Simeone en rueda de prensa por los estilos, que si se han criticado o no, así que la realidad es que ganó el City, que va a ser el rival del Real Madrid, y que el Atlético se despide de esta Champions. Y eso sí, han conseguido que muchos atléticos vayan con el Madrid en las semifinales.
De la rabia que les da Guardiola, ¿no? Bueno, sí, sí. Estoy viendo a un atlético que dice que no, nunca, pero bueno, te cae un poco
Madrid
de todo.
Le tocará vengar al Atlético en la persona de Guardiola, que no deja de ser un archienemigo.
Es que como dice Simeone, sin criticarte, te critica. Te tira la patadita y eso es lo que da un poco de rabia, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. A mí me da pena haberme quedado sin el derbi madrileño en semifinales de Champions. A ver si hay suerte y por lo menos se mete el Madrid y el Villarreal y tenemos ahí una final española. En fin, Carmen, Jorge, un placer, ¿eh? Y mañana ya sabéis que no tenemos café de redacción, pero que ha sido un placer.
Pero esta noche
pendientes de la madrugada. Pendientes de la madrugada con la 11, la actualidad deportiva.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada periodo festivo en Madrid tiene su postre típico. El roscón en Reyes, la corona de la Almudena, las rosquillas del Santo en San Isidro y la Semana Santa, pues ya te lo puedes imaginar sin que se te haga la boca agua. Hablamos hoy de torrijas. 5 millones de este dulce se van a vender estos días en todas las pastelerías y obradores de la Comunidad de Madrid. 500.000 más que el año pasado. Luis Rafael se ha acercado hasta una de ellas para comprobar de primera mano cómo hacer este dulce, que a pesar de que parece fácil, tiene sus pequeños trucos.
No hay casa en la que hoy falte este dulce. Barato y sencillo de hacer, pero ojo porque es bastante fácil meter la pata, por ejemplo con el pan. Juan Antonio Martín es el propietario de la pastelería Menorca.
Cualquier pan vale, sí, pero no sale igual la torreja. Básicamente debe ser un pan briot para que luego ese pan se quede bien esponjosito por dentro y que la leche esté ahí bien cremosa.
Preferiblemente la leche entera y lo más importante, el frito, mucho aceite y muy caliente para que no cueza. Y prohibidas las variedades sin azúcar o al horno.
Una torrija al horno no es una torrija. Entonces, ¿que queremos hacer un producto con leche y al horno? Bueno, pues se llamará otra manera, pero que no lo llamen torrija. No engañemos porque eso no es una torrija.
La temporada apenas dura 60 días. Solo en este periodo, en esta dulcería, se venden 35.000 torrijas. Lo de menos, desde luego, son las calorías.
Y antes de que te asustes, ya te lo digo yo, sí, las torrijas han subido su precio cerca de un 20% y es que cada vez cuesta más comprar los ingredientes para hacerlas. Estamos hablando del aceite de girasol, del pan, huevos y la leche. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 14 de abril, jueves santo, 11 grados. Marcan a esta hora los termómetros en el centro de la capital, cielo despejado, se espera aún alguna nube pero nada de lluvia y sí subida de las temperaturas. Y te lo estamos contando durante estas últimas horas en COPE. La Comunidad de Madrid está investigando los 3 primeros casos detectados en España compatibles con una hepatitis aguda severa de origen desconocido. Los afectados tienen entre 2 y 7 años. Son de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, todos ingresados en hospitales de la región. Uno de ellos ha necesitado un trasplante de hígado, pero todos, por suerte, esa es la buena noticia, evolucionan favorablemente, descartados que sean casos de hepatitis A, B, C, D o E, o algo que ver con la vacuna contra el COVID. Se han confirmado ya 74 casos en Reino Unido, lo que ha llevado al Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias a lanzar un aviso a las regiones. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor abdominal, vómitos y piel amarillenta. Acudir a un pediatra si se tiene estos síntomas y como consejos, lavado frecuente de manos, cubrirse la cara a la hora de toser si no llevas mascarilla y sobre todo usar pañuelos desechables. 7:53, lo que llega ahora es el tráfico.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta.
ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras madrileñas. DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, comienza esta jornada de Jueves Santo con situación tranquila en la mayor parte de carreteras madrileñas, con tráfico fluido y cómodo en los accesos y en las rondas de circunvalación. Pero eso sí, estamos muy pendientes de algunas retenciones en la A3, en el entorno de Perales de Tajuña y Villarejo de Salvanés. Más de 8 kilómetros de retenciones en esta autovía de Valencia de salida de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, mucha precaución si circulan por esta vía.
También normalidad y tranquilidad hasta ahora en las calles de la capital y el M30. Y enseguida hablamos de una de las procesiones más importantes que salen hoy en Madrid en este Jueves Santo.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio. Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Parece que el buen tiempo ha llegado a Madrid para quedarse. Hoy todavía vas a ver alguna nube que otra, pero el sol va a ganar mucho protagonismo y eso se va a traducir en una subida de las temperaturas progresiva estos próximos días. Hoy las máximas se van a quedar en los 22 grados, mañana ascenderán hasta los 24 y atento, el sábado y el domingo santo se van a disparar hasta los 26. Valores casi veraniegos.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Es una de las citas más tradicionales de cada Jueves Santo en Madrid, que el COVID ha impedido verla durante los últimos años, pero hoy, con la compañía además del buen tiempo que te acabo de contar, vuelve a procesionar. Te hablo de la imagen de Jesús el Pobre, que va a poder verse de nuevo por las calles del centro de la capital. Ramón García Pellegrín.
Llevan 4 años sin procesionar por la lluvia y el COVID. Hay una ilusión especial en la procesión de Jesús el Pobre y María del Dulce Nombre de esta tarde de Jueves Santo. Justo Polo, hermano mayor, declaraciones a COPE.
Porque hay gente que necesita ver a Jesús y a María en la calle. Viene señoras en sillas de rueda que dice, lo único que pido, dice, es que salga y lo pueda ver desde mi casa porque no puedo venir a procesionar.
1.600 kilos pesa cada uno de los dos pasos, soportados por un centenar de costaleros en un trabajo durísimo.
Merece la pena verles salir tanto a Jesús como a la Virgen porque salen prácticamente los anderos rectando.
La esquina de Sacramento con la calle Cordón y la bajada por la calle Toledo desde la Plaza Mayor son el mayor reto para esta procesión que saldrá de San Pedro el Viejo a las 8 de la tarde.
Y noticia que acabamos de conocer, dos jóvenes han resultado heridos por arma blanca tras una pelea hace apenas un par de horas en la calle San Agustín de Foxá, en una zona de ocio cercana a la estación de Chamartín. Uno de ellos tiene 21 años y sufre una herida en la zona de la cadera. El otro de 22 tiene la puñalada en la zona del abdomen. Ambos han sido trasladados al Hospital de la Paz, pero ninguno en estado grave. La Policía Nacional investiga ya qué hay detrás de estas agresiones.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Somos capaces de superar la mejor tasación de todo el sector. Gana dinero con la venta de tu coche en 20 minutos hecho. Solo aquí, solo en Yamóvil.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña
y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking. Reservas en restaurante El Torreón.
torreón.com.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Una postal con el nombre de tu playa favorita, el cenicero con el lugar de tus vacaciones, una camiseta con el nombre de la zona donde mejor te lo pasaste estas vacaciones. Traerte un recuerdo de tus vacaciones está bien. Que sea la foto de un radar, no tanto. Vuelve tranquilo con RadarBot, tu aplicación legal y gratuita, experta en aviso de radares. Enjoy driving con RadarBot.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Y un apunte más, la policía ha detenido a un hombre por atracar, cuchillo en mano, a dos farmacias del centro de la capital y atropellar en su ida a un peatón en un coche robado para obtener el botín de unos 2.000 euros en efectivo, y dio en el cuello a una de las dependientas. Por suerte, este personaje ya se encuentra en la cárcel. Todo esto está pasando en Madrid este jueves 14 de abril. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
We'll be right back.